como en tantas otras materias de derecho, ¿sí? Tenemos nosotros una gran tensión entre juez y legislador. Esta tensión entre el juez y el legislador es propia del neoconstitucionalismo. En el neoconstitucionalismo, ¿qué tengo yo? Tengo mayores espacios reservados al juez, menos espacios dejados al legislador. Recién les di un ejemplo. El legislador podía ponerme que si el régimen, que si el origen de los bienes era dudoso, la administración corresponde al marido. Eso claro que lo pudo hacer, cuando yo no miraba la cosa desde la perspectiva constitucional. Un problema del legislador. ¿Cómo es un problema del legislador? La administración de los bienes en la familia. Eso es propio del legislador. Pero cuando me subí a la constitución, hay menos espacio para el legislador, porque el legislador tiene que respetar los principios que vienen de la constitución. Entonces, cuando yo le digo al legislador, mire, usted me puede estar dictando leyes que son inconstitucionales. ¿Quién las va a declarar inconstitucionales? El juez. Y esto genera una tensión. Y esta tensión la van a vivir ustedes, los estudiantes, todos los días en tribunales. Van a hacer un escrito, van a invocar un artículo, van a creerse que está todo muy bien subsumido, los hechos, las normas, ta, ta, ta. Al cliente le dijeron lo que nunca le deben decir. Esta la tenemos ganada. Y después el juez salió con otra cosa. Y ustedes van a salir diciendo que ese juez un tarado, que se fue a la constitución cuando nadie lo había llamado, que qué es eso de fundar constitucionalmente esto, que usted no cree. Entonces, se van generando estas tensiones entre, ni que hablar, jueces y abogados, pero también entre jueces y legislador. Llega un momento en que los jueces tienen tanta amplitud que la propia doctrina empieza a preocuparse porque los jueces también pueden ser contradictorios entre sí. Y a mí me toca un asunto y cuando viene el cliente y me dice, ¿y doctor, qué le parece? Y yo contesto, depende del juez que te toque. ¿Cómo es eso? Depende del juez que te toque. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Derecho o qué? Entonces, en responsabilidad civil se ha producido esto. La mayoría del derecho vigente hoy tiene base jurisprudencial. Tanta base jurisprudencial que en algunos países se han empezado a asustar. Entonces, por ejemplo, los franceses en el año 2002 dictaron una ley que regula la responsabilidad civil de los médicos y de los hospitales. Médicos y hospitales públicos, privados, de todos. O sea que mientras aquí los señores del derecho administrativo no dicen la responsabilidad del Estado no se rige por el Código Civil ni siquiera supletoriamente, los franceses dicen para los hospitales no me interesa que sean públicos o privados, la responsabilidad es una sola. ¿Y tiene razón? ¿Los franceses o nosotros? ¿Por qué voy a distinguir la mala praxis según que esté en un hospital público o privado? ¿Cuál es la razón? ¿Y si me atropella a mí una ambulancia de un hospital público o de un hospital privado? ¿Por qué tengo que tener un régimen legal distinto si me ha atropellado una ambulancia? Venga de donde venga. Pues, los franceses para la responsabilidad médica se dictaron una ley que unifica todo. Los chinos, que todavía no terminan de armar su código civil, lo van dictando por libros, ya dictaron el libro correspondiente a la responsabilidad civil en el año 2009, contemplando también todos los principios jurisprudenciales. Muy bien. Entonces, nuestro punto de partida es este que se dice en España y que decimos nosotros también acá. El derecho a la responsabilidad civil está construido a partir de escasos preceptos legales. en gran medida es un derecho judicial. Son los jueces quienes, al desarrollar una labor permanente de interpretación recreadora, de mirar atenta a una realidad social cambiante, con su correlativa alteración de las mentalidades, han contemplado la ordenación legal con un complejo de reglas, fruto de la necesidad de resolver los conflictos multiformes con criterios que no fluyen con sencillez de previsiones legales extremadamente sincopadas. ¿Sí? Entonces, tenemos que estudiar como estudian los abogados norteamericanos, con la jurisprudencia, viendo a ver qué resuelven los jueces sobre esto. Chicos, hoy a ninguno de ustedes les extraña que un señor que en el supermercado, cuando fue a pasar por la caja, empezó a sonar una alarma, diciendo que se está robando algo, le hacen sacar la ropa, todo eso, y no tiene nada, y este señor no se ha robado nada ni nada, a ninguno de ustedes se le ocurre pensar que este señor no puede reclamar daño moral. Todos ustedes dicen, sí, el señor ha tenido un daño moral, claro que lo puede reclamar. Chicos, esto hace 20 años no se pensaba así, no había en estos juicios. ¿Ah? La gente se la aguantaba, sonaba la alarma y el guau, ¿qué va a hacer? Tocó la alarma. Hoy sí, ¿de dónde sale eso? El código civil está igual. ¿Sale? De la jurisprudencia. ¿Sí? Esto pasa también en Italia. El gran Galgano decía, pese a que los 17 artículos del código civil de 1942 dedican a la responsabilidad extracontractual permanecen inalterados, los cambios son enormes. Y decía el maestro, así como antes se decía que basta la reforma de la ley para convertir en inútil una biblioteca, hoy puede decirse que un cambio de jurisprudencia la hace inútil. Bien, entonces, como dicen los franceses, la teoría de la responsabilidad civil es el ámbito en el que las mayores transformaciones se han producido por obra de quién, de los jueces. ¿Qué es esto? ¿Una verdadera revolución? ¿O por el contrario, una evolución que ha ido en círculos concéntricos? Poco importa si es una revolución o no. Vuelvo a mi explicación. Dice, el derecho de la responsabilidad o derecho de daño se encuentra en un punto muy sensible de indefinición, pues convergen por un lado las tendencias doctrinales y jurisprudenciales que en las últimas décadas han empujado su evolución hacia una muy significativa ampliación y al mismo tiempo factores que aconsejan someterlo a una cierta dosis de restricción. El deseo